Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más, en el 93.4 de FM. Vamos a hacer el balance desde las distintas policías de lo que ha sido el fin de semana, evidentemente marcado por la Javirada, pero también seguramente por, bueno, pues por el ocio, y por la noche. Fernando Domeño, desde Policía Municipal, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fermín.
Evidentemente, pues mucho peregrino que se marchaba hacia Javier, pero también sí. Mucha gente, ¿verdad?, que se quedaba de ocio aquí también en Pamplona y que obligaba de nuevo a tener trabajo a la Policía Municipal.
Sí, siempre tenemos un motivo, ¿no?, para celebraciones. Pues nada, y también hay que recordar, tuvimos varias manifestaciones a la mañana
por
el Día Internacional, eso es, de la mujer. Y bueno, y quieras o no, pues me parece, bueno, yo habría hecho lo mismo. Ya, pues después de la manifestación te quedas a celebrarlo, ¿no?, claro. De comida, con las amigas. Y al final, sí. pues aumenta, ¿no?, aumenta la gente en la calle y aumenta las incidencias.
Hasta 287 sí. Intervenciones, 18 denuncias penales. No sé si es muy habitual que haya 18 denuncias penales.
Sí, en la oficina de atención aquí de ODAC, la verdad que se recogen muchas denuncias. Uh-huh. Suelen andar sobre 20, 25. Yo te digo, creo que han sido 18 pocas, uh-huh. porque tampoco ha sido un fin de semana muchas intervenciones, pero con... No ha habido mucho jaleo lo que es de temas penales, vaya.
Bueno, 5 personas detenidas.
Sí, 5, por eso te digo que otros fines de semana tenemos 10, 6, 9, 5, 1 por un varón de 31 años por un delito contra la salud pública. El viernes a la tarde fue detenido en el casco antiguo, se le vio como vendía droga, trapicheaba con otra persona. Luego dos detenidos por robo con violencia, un varón de 18 años a la tarde del sábado robó el patinete eléctrico a otro chico que se encontraba en la Rochapea, lo empujó, lo tiró al suelo, intentó recuperar el patinete y le volvió a golpear y bueno, se le pudo detener en las cercanías. Y otro varón de 24 años por robo también con violencia en un supermercado en el barrio de San Juan. Cuando le pillaron infraganti cogiendo productos y escondiéndoselos, no quiso pagar. Empujó a la dependienta, en la calle empujó a otro dependiente y con la suerte que pasaba un vehículo patrulla nuestro por allá y se le pudo detener. Además, él se quedó como, por decirlo de alguna manera, muy triste porque dijo, joder, me acaban de soltar del juzgado porque a la mañana está en Policía Nacional por lo mismo. O sea, salió del juzgado y el supermercado que hay cerquita entró a llevarse productos.
Mucho no espabiló.
No, la verdad, y tampoco, estaba triste, pero tampoco tanto, ¿eh? O sea, no creas que... No, tenemos también otro varón de 30 años por violencia de género y otro varón esta noche de 40 años por un delito de lesiones amenazó al dueño de un bar y le lesionó con un arma blanca, con una navaja. No son lesiones de gravedad, es un raspazo, un arañazo, pero bueno, al final detenido por eso, ¿no? Un delito por lesiones y amenazas graves.
En cuanto a seguridad vial, Fernando.
Pues muchos accidentes, eso sí, 25 accidentes. El otro día tampoco fue una tarde muy buena, la del sábado y en la mañana con la climatología. Y bueno, pues eso al final siempre aumentan los accidentes. 5 personas resultaron heridas de carácter leve y se realizaron 720 controles a distintos conductores, de los cuales 18 pues fueron apartados de la circulación, 17 denunciados administrativamente, 14 de ellos por dar positivo en alcohol y 3 por dar positivo en diferentes drogas. Y una conductora imputada por un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Ya ves que en este apartado podemos variar un fin de semana a otro, pero siempre tenemos personas que después de consumir alcohol o drogas, pues cojan el vehículo pensando que están en buenas condiciones. En 2 de estos accidentes, además, el alcohol estuvo presente, no era una gran cantidad, pero sí, pues al final no estás en las condiciones que debes estar y ahí acabas, pues eso, si tienes un accidente y es leve, pues puedes estar contento, ¿no? Podría terminar mucho peor.
Bueno, pues Fernando, a ver si, ¿verdad?, de una vez por todas nos concienciamos.
Ojalá.
La verdad es que semana tras semana damos las mismas noticias, pero bueno.
Eso es.
Fernando, que muchísimas gracias por toda la labor que realizáis y por contarlo así de bien también aquí en COPE Navarra.
seguiremos, aunque como dices tú, al final se repite mucho, pero seguiremos hasta que no podamos contar nada. Ojalá.
Oye, y hablamos tú y yo del tiempo. No, no sería,
eso es.
No sería mala
o de
noticia.
Deporte o de otra cosa.
No
eso
sería
es.
Mala señal. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Fermín.
Y nos vamos ahora hasta Policía Foral. Saludamos a Miquel Santamaría. Miquel, muy buenas tardes.
Hola, Fermín, buenas tardes.
Lo que a mí me ha llamado la atención particularmente este fin de semana, ahora vamos con todo el balance, es esas tres muertes judicializadas en las que habéis tenido que tomar parte este fin de semana.
Sí, son, por desgracia, muertes que quienes las certifican no saben la causa y
claro.
Se judicializan. Muchas veces se trata de muertes naturales. Hay que ver la autopsia y lo que hace la policía científica en este caso es hacer una inspección ocular, porque vamos, estamos hablando de fallecimientos, normalmente suicidios, en los que sí que se descarta o se debe descartar la participación
de un tercero.
Terceras personas. Y este fin de semana en concreto pues se actuaba, como bien dices, en tres localidades: Pamplona, Azagra y Añézcar. En principio, como decimos, pasan luego, a una vez que no hay nada raro, digamos, a ese atestado que se realiza, a archivarse, pero sí que tiene que ir la policía a descartar que haya podido haber intervención de terceras personas o algo raro, en cualquier caso.
Bueno, la verdad es que nos llamaba la atención, ¿verdad? No es habitual que durante el fin de semana haya tres tipos de tres muertes de este tipo.
Bueno, es más habitual de lo que parece ese goteo. Lo que pasa es que no solemos informar.
Claro.
Y en este caso, bueno, hemos querido añadir en la nota de resumen esta pequeña referencia, pues para poner el valor también en el trabajo que realizan los compañeros de Policía Científica en ese goteo de normalmente autólisis, suicidios de personas que se quitan la vida y que la policía pues tiene que investigar de qué se trata e informar al juzgado de guardia competente.
Bueno, más allá de esto, tenemos 18 detenidos y también 24 accidentes de tráfico.
Sí, empezando por tráfico, bueno, un fin de semana marcado por el dispositivo en Javier, pero los accidentes siguen ocurriendo y hay que atenderlos. Ha hecho mal tiempo, muchos de ellos vinculados a las condiciones adversas. Tan solo uno de ellos se saldaba con heridos, un ciclista que se caía en el Alzorriz. En el resto de accidentes, daños materiales. Destacamos también los dispositivos preventivos para impedir carreras en distintos polígonos de nuestra comunidad: Huarte, Iraizo, Zorcoyen, Cizur y Esquiroz. Y tres conductores imputados por delitos de tráfico. Uno de ellos en Murieta chocaba contra un árbol con una tasa de alcoholemia que cuadruplicaba la permitida. En Tudela se investiga otro conductor por dos delitos: alcoholemia y carencia de permiso. En Murieta, otro conductor interceptado en la misma localidad con pérdida de vigencia. Y en otro apartado de seguridad ciudadana destacamos 9 detenciones por desobediencia, resistencias, atentados y amenazas. Muchas indican ese grado, ¿no?, de irascibilidad que hay. No sé, la verdad es que se acomete contra la policía sin ningún tipo de respeto en muchos casos. Y bueno, 9 personas detenidas este fin de semana son muchas, ¿no? En Villava, en Tudela, en Villafranca, en Orcoyen, en Sesma. Hablamos también de otras 9 peleas en las que han intervenido patrullas para mediar en diferentes localidades. Un detenido por tráfico de drogas en Arraiz, 2 redadas en Pamplona que se saldaban en bares de San Jorge y San Juan con distintas incautaciones denunciadas. En Marcilla ha detenido un varón que, bueno, había robado en un supermercado, fue retenido pero se zafó, huyó y, bueno, lo pudimos localizar en Peralta con antecedentes. Y también se ha intervenido otras 7 ocasiones por robos y hurtos en los que se abren investigaciones por recogida de denuncias por delitos con mujeres como víctimas, 2 varones detenidos, uno en Pamplona y otro en Estella, en este caso menor de edad, y en Andosilla finalmente un detenido por una requisitoría judicial reclamado por un juzgado pamplonés.
Bueno. Pues, Miquel, lo mismo que a Policía Municipal, muchísimas gracias por toda la labor que realizáis y por contarlo aquí. Un fuerte abrazo.
A vosotros por permitir visibilizarla. Un abrazo.
Y hablamos también con Jesús, desde Guardia Civil. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Un balance, como bien ha dicho también Miquel, evidentemente marcado también por la javerada, por la primera javerada.
Así es, Fermín. Yo lo primero que quiero hacer es, bueno, felicitar a todos los peregrinos participantes. Desde luego, La jornada del sábado ha sido una jornada dura, principalmente en sus inicios. Yo he estado personalmente el sábado a media mañana haciendo el recorrido, en mi caso en coche. Nos hemos parado en el Merendero de Izco y bueno, los peregrinos que llegaban con bastante sufrimiento. Agradecen desde luego mucho también la presencia de voluntarios que ha alargado todo el camino. Por ejemplo, allí en Izco repartían un caldo caliente que bueno, la verdad es que estaba buenísimo. Luego, desde luego, mejoraba bastante el tiempo a partir de Izco y de Sangüesa Javier, pues mucho aire, pero bueno, también, sin lluvia. Lo dicho, una jornada dura el sábado, así que felicidades a todos los peregrinos valientes que le ganaron la partida al mal tiempo el sábado. Bueno, ha sido una primera javierada que no se han producido incidentes de seguridad ciudadana, así que desde luego todo se ha desarrollado con normalidad y nos alegramos mucho por esto. Nosotros hemos montado un dispositivo en el que hemos desplazado desde Madrid a agentes del Escuadrón de Caballería y desde otras provincias pues al helicóptero de servicio aéreo, agentes del Grupo de Acción Rápida del GAR y por supuesto las demás unidades que tenemos aquí en la comandancia como Tráfico, SECI, GEDEX, Ciudad Ciudadana. Bueno, como habrá dicho Miquel, no le he escuchado esta parte, no sé si, bueno, se estima que en Javier la presencia, una presencia menor que en otros años en esta unidad javeriada, unas 4.000 personas, y bueno, por nuestra parte estamos muy satisfechos del dispositivo de Guardia Civil y que todo se haya desarrollado con normalidad, Fermín.
Bueno, pues enhorabuena, gracias también por ese dispositivo. Y en lo que se refiere a parte de la javeriada, al resto de actuaciones.
Sí, porque bueno, sigue habiendo trabajo además de Javier, la verdad. Pues bueno, la verdad es que hemos tenido mucho trabajo también. Se han producido actuaciones en materia de seguridad ciudadana. Hemos realizado una docena de detenciones por los motivos más variados. Requisitorias, lesiones, hurtos, etcétera. Voy a destacar, por desgracia, como siempre, hemos tenido 3 casos de violencia de género. 3 varones han sido detenidos en Ansoain, en Caparroso y en Tudela. Como siempre decimos, si un caso pues nos parece mucho, pues imagínate 3 casos, Fermín. Claro.
Bueno, pues ojalá, como hemos dicho con Fernando, podamos acabar también con esta lacra. Jesús, desde Guardia Civil, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y hoy es lunes 10 de marzo, día después de la primera javerada. Ya estamos poniendo la vista en la siguiente, en el sábado 15 de marzo. Hoy lunes, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. El ruiseñor es un pájaro que canta maravillosamente cuando se siente seguro. Por eso, en Malmo, en 1997, Suecia, se bautizó así un programa de mentoría con este nombre, el Proyecto Ruiseñor. Desde hace más de una década, este proyecto también se desarrolla en la Universidad Pública de Navarra, aquí en la UMNA. Se trata de una iniciativa de mentoría social en el que el alumnado universitario acompaña a escolares de primaria a lo largo del curso académico. Ser mentor o mentora supone construir una relación positiva y de apoyo con los menores, de manera que ésta favorezca su desarrollo personal y social. Al mismo tiempo, para el alumnado universitario, es también una oportunidad de desarrollar un modelo adulto positivo. En esta edición, un total de 14 estudiantes de la Universidad Pública de Navarra, de la UMNA, participan activamente en este curso. Se encuentran realizando actividades lúdicas y culturales con menores de edad fuera del horario escolar, con el fin de crear espacios de encuentro cultural, social y de aprendizaje personal, ofrecerles apoyo y mostrarles como un modelo positivo. Hoy tenemos aquí a 2 de esas voluntarias. A Miriam Marcos Rodríguez, que estudia trabajo social, un grado de trabajo social en la UBNA. Miriam, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Y también tenemos a Franci Bernal Cobos, que está estudiando un máster en intervención social aquí en la UBNA. Franci, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo decide una apuntarse a este proyecto Ruiseñor, este proyecto de mentoría, Miriam?
Pues yo, como estudio trabajo social, vino una profesora a clase y nos explicó un poco lo que era. Y nos lo explicó el primer año de carrera y yo no pude apuntarme y me llamó la atención. Entonces el segundo año volvieron a decirnos que seguía existiendo y pues decidí apuntarme.
¿Es el primer año que estás participando en él?
Sí.
Vale. ¿Y Franci?
Bueno, a mí me pasó un poco distinto. Digamos que me enteré del proyecto mediante Acción Social de la UMNA. Y pues allí hay una serie de redes virtuales donde se promueven los diferentes proyectos, lo que se hace desde la UMNA en Acción Social. Y pues cuando vi, leí los requisitos, dije, bueno, pues estoy en mi segundo año de máster, no tendré tantas asignaturas y bueno, pues me pareció también interesante participar.
¿Con qué objetivo, con qué idea os sumasteis a esta iniciativa, Miriam?
Pues a mí me parecía una idea muy bonita, porque aparte de realizarme yo profesionalmente, porque para lo que estoy estudiando me viene muy bien, pues me parecía algo que no se ve todos los días y pues me parecía una oportunidad única, la verdad.
¿Franci?
Y para mí pues era una oportunidad, también como dice Miriam, pues aparte de ser bonita, es también apoyar a ciertas causas sociales dentro de la convivencia y el pluralismo de la ciudadanía, y pues como estamos en un entorno donde también hay mucha migración y dentro de esos niños pues también algunos son migrantes, entonces también poderlos reincorporar, que conozcan más sitios de Navarra, de Pamplona, que se empapen un poco de la historia también a la mano de un mentor que pues ya tenga cierto trayecto en esos conocimientos. Entonces creo que es una forma también de ir abriendo líneas de fuga y nuevas formas de pensamiento para los niños que pues más adelante serán unos adultos.
La idea es trabajar con ellos o estar con ellos fuera del entorno escolar, ¿no? Fuera del horario escolar.
Sí,
fuera del horario escolar, sí.
¿Qué tipo de actividades habéis llevado a cabo, Miriam?
Pues según el niño, yo por ejemplo suelo hacer muchas manualidades con ella porque al hacer manualidades es verdad que se abre más, porque en mi caso era una niña muy tímida al principio, y gracias a las manualidades es como que me cuenta cosas y habla más. Y luego también pues subir a Pamplona, que parece algo básico, pero para ellos no lo es, porque es algo que no hacen todos los días. O sea, para ellos, imagínate, subir a la Taconera es un plan diferente.
Claro. ¿Te costó conseguir que se abriera, que te confiara, ¿no? Parte de su tiempo y de su vida.
Sí, al principio no me miraba ni a la cara y yo decía, joder, no le caigo bien, no sé qué, pero luego ya se soltaba, me contaba sus problemas, que a veces digo, joder, y eso, y me cuenta sus cosas, nos reímos y así.
Franci, ¿le costó también abrirse?
Bueno, pues como dice Miriam, los niños todos tienen un perfil muy distinto. En mi caso fue muy fácil, digamos, tengo una niña que es muy fácil, que es muy sentimental, es muy abierta, está muy dispuesta. Entonces casi siempre todas las actividades que yo planteo con ella, ella las acepta con facilidad. Aunque es más una niña de pintar, de métodos autobiográficos, de escribir cosas, de caminar. Entonces trato como de realizar actividades que están en torno pues también a sus gustos personales, aunque a veces pues de pronto la muevo hacia otras cosas o la desafío a que haga otras cosas, por ejemplo como actividad deportiva y esas cosas que no le llaman tanto la atención.
Claro, porque estamos hablando de menores, no sé si tan en situación de vulnerabilidad, pero sí con necesidades, ¿no?
Sí,
por supuesto.
¿En qué edades os ha tocado, Miriam?
Pues la mía tiene 10 años y pues eso, iba a cuarto, creo, de primaria.
¿En el caso de Franci?
La mía tiene 11 y ella es hija de un andaluz y una brasileña, entonces tiene una familia muy multicultural.
Sí, sin duda. ¿Y tú de dónde eres, Franci? Porque
yo soy colombiana.
Entre brasileña, andaluza y colombiana, la chica ya navarra será, supongo, ya aunque sea de adopción.
Por supuesto, ella es nacida acá, pero igualmente desde su casa tendrá sus enseñanzas muy propias también de la cultura de sus padres. Y yo pues también al ser colombiana, algunas cosas de mi cultura también le comparto y tal, y eso pues también hace como que nuestro vínculo sea como más genuino.
¿Le has enseñado o le vas a enseñar a hacer arepas?
Yo creo que sí. Un día de estos haremos un taller de cocina de arepas colombianas, por supuesto.
Bueno, Miriam, en tu caso es, ya has dicho que costó un poquito, ¿no? Bueno, pues adentrarte en ella. ¿Con la familia es también sencillo o no?
No, en mi caso no, porque, por ejemplo, el padre no he tenido interacción con él. Y la madre sí que es verdad que pues le cuesta un poco escribir en el WhatsApp y así, muchas veces me comunico con la hija directamente.
¿Les cuesta a los padres entender este programa de mentoría?
No sé, o sea, yo no he tenido mucha relación con ellos, pero yo creo que sí, o sea, apuntan a sus hijos, pero luego no sabes, o sea, al final estás dejando a tu hijo en manos de una persona desconocida y yo entiendo que al principio sea difícil.
¿Francis?
Bueno, pues yo creo que todos y todes tenemos pues padres muy particulares, ¿no? Y los niños también. Entonces yo creo que pues también hace falta como eso, dejar que la relación madure también con los padres, informarles todo el tiempo lo que se va a hacer con sus hijos, porque como dice Miriam, pues tenemos que entender que pues no son cualquier cosa. Y igual pues creo que también la universidad nos avala y nos respalda.
Claro.
Bastante en el hecho de que no, o sea, que no estamos haciendo las cosas mal y que además pues somos algunos ya estudiantes que llevamos ya un grado encima y somos otros de máster, otros que están en la mitad de su carrera y tal, y que igual tienen las herramientas para pues intervenir con los menores de edad. Entonces, pues creo que eso es un plus y que hay que conversarlo con los padres, o sea, hablarlo con ellos y todo el tiempo pues informarle de las actividades que se van a hacer el día a día.
Claro. Miriam, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención a ti en lo que llevamos de curso con esta chica?
Pues no sé, problemas que me cuenta en su ámbito escolar, o sea, tiene unos problemas que yo cuando era pequeña no lo sabía, no sé por qué es, pero madre mía.
Pues imagínate cuando era pequeño yo. Aún había problemáticas distintas.
Ya, sí, sí.
¿Y a ella qué es lo que más le ha llamado la atención de todo lo que le ofreces tú?
Pues yo creo que le escuche a alguien, porque, o sea, es desde que quedamos hasta que se termina nuestra hora, no para de hablar. O sea, yo creo que es como que le viene muy bien para desahogarse y contar sus cosas, porque yo no sé en casa si los podrá contar, pero madre mía.
¿Invertís una hora al día? ¿Cómo es? ¿Una hora cada
no,
dos días?
No, o sea, pues a la semana quedamos un día y pues según, o sea, claro, no voy llevando el económico.
Lo que surja, ¿no?
Y si, por ejemplo, un día subimos a Pamplona, pues claro, el trayecto de la Villavesa, claro, no sé qué, pues es más rato.
En el caso de Franci...
habías preguntado qué era.
Digo, ¿cómo os organizáis? Es decir, ¿ya tenéis fechas concretas para quedar o llamas tú, llama ella?
Digamos, en la mentoría que yo tengo con los padres de Carolina, pues eso, creo un grupo en el WhatsApp donde están los dos y normalmente dedicamos, bien sea un jueves o un viernes, también dependiendo de mis actividades, pues destino dos horas y media pues a estar con ella, ¿no? Entonces, para mí, pues se convierte, aparte de ser un ejercicio voluntario, pues también el hecho de estar pensándose las estrategias claro, para intervenir con ese niño, hacer algo que le guste.
Claro, eso os voy a preguntar. En el fondo también hay un trabajo previo, de decir, bueno, voy a pensar qué voy a hacer, qué le va a gustar y sí, cómo lo vamos a hacer, ¿no?
Sí, sí.
Digamos que en ese aspecto también la universidad nos apoya un montón en las reuniones que tenemos semanalmente. También nos plantea como los diferentes caminos que podemos tomar, dónde podemos ir. Entonces, como que todo el tiempo hay evaluación constante de cómo se va desarrollando esa mentoría. Claro. Y creo que también, pues, a raíz de allí nos empiezan a dar como bastantes herramientas para que podamos hacerlo mejor.
¿Tiene mucho trabajo previo, Miriam?
Sí, 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 sí. O sea, yo, pues, que hago manualidades el día de antes. Tengo la cartulina, tengo no sé qué, llevar todo. Y dices, madre mía, ¿qué le gustará, no le gustará?
Bueno, ya por último me gustaría saber también qué os lleváis vosotras de esta experiencia, Miriam.
Pues aprendes muchísimo y luego te hace ser menos egoísta, yo creo, porque ves situaciones que tú no las has vivido, yo por lo menos en mi caso, y haces valorar pues diferentes aspectos de la vida, porque pues la cosa más sencilla a ella le parece algo extraordinario.
Claro. Y Franci, ¿qué se lleva de esta experiencia?
Bueno, yo creo que yo me llevo como aprendizajes muy multiculturales en el sentido en que, digamos, aquí en los entornos europeos, pues la infancia se concibe desde otro lugar, pues hay otro tipo de cosas, digamos, yo tengo otras cosas en mi cabeza. Entonces, el poder interactuar directamente en un contexto donde haya menores, que estamos en un contexto europeo, creo que eso, pues a mí como que me llena de muchas perspectivas y como que me amplía un montón a veces como los puntos de vista que tengo. Entonces, creo que pues para mí es como un plus muy importante, ¿no? El poder entender también cómo funciona la multiculturalidad y cómo se conciben las cosas.
Animaríais, por tanto, ¿no?, a otras personas a apuntarse a este programa, a este proyecto de mentoría.
Sí, claro. Sí, yo creo que sí, sin duda.
Bueno, pues Miriam Marcos Rodríguez, estudiante de grado en Trabajo Social en la UNA, y Franci Bernal Cobos, estudiante también de máster en Intervención Social aquí también en la UNA. Muchísimas gracias por la labor que realizáis con estos menores, con estos chiquillos, y también por contarlo aquí, de manera tan gráfica en Copenhague. Un fuerte abrazo a las dos.
Gracias.
Vale, adiós.
Adiós.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
La semana pasada, en esta sección de historia con Javier Iborra, hablábamos de la guerra más breve que se había vivido a lo largo de la historia. Lo recuerdan, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de otra guerra, pero bueno, guerra o no, ahora nos lo explicará Javier Iborra. El caso es que sí se ha denominado guerra, pero realmente no había dos bandos, no había dos ejércitos enfrentados. Vamos a conocer un poquito más sobre la guerra de Lemoux. Pasamos de una guerra muy curiosa, que duró apenas unos minutos, a una guerra también muy curiosa, la guerra del Lemoux. Javier Iborra es periodista de Diario Navarra y además es un gran aficionado a la historia y nos lleva, nos viaja, nos hace viajar por el tiempo a lo largo de estas historias, pequeñas historias de la gran historia. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
La verdad es que de una guerra muy curiosa, que apenas dura unos minutos, nos llevas a otra guerra no menos curiosa, ¿eh?
Pues exactamente, ese ha sido el hilo conductor que nos ha llevado de una a la otra, ¿no? Dije, voy a seguir mirando guerras curiosas y me salió esta, en la que dices que no había dos bandos, y yo estoy de acuerdo contigo, pero habría que preguntarle a los australianos a ver si ellos consideraban que había otro bando o no.
Igual
que,
sí lo consideran.
Que igual enfrentarte a un emú, pues no tiene que ser muy, muy, muy gracioso. Y vamos a hablar, porque vamos a hablar de la guerra del emú en Australia en el año 1932, y yo creo que lo que primero tendríamos que hacer es explicar qué son los emú, ¿no? Que igual habrá gente que sepa y gente que no. Y yo la verdad es que no lo sabía. Y son este tipo de aves que no vuelan, que se parecen a las avestruces, que solo hay en Australia, que son un poquito más pequeñas que las avestruces, pero que tienen muy mal genio. Y además son bastante rápidas en sus movimientos y estilizadas, ¿no? Aunque son animales muy pesados, para ser aves son muy pesadas, pero con esas patas, con ese cuello, pues al final son animales que tampoco tienen una zona en las que acertarles muy claramente, ¿no? Una zona del cuerpo en las que acertarles muy claramente. La cuestión es que después de la Primera Guerra Mundial, Australia, para el que haya visto películas, pues por ejemplo, como Gallipoli, esa película extraordinaria de Mel Gibson, pues bueno, pues sabe que los australianos pues tuvieron una gran participación en la Primera Guerra Mundial, una participación bastante traumática, y luego muchos de esos soldados, la gran mayoría por fortuna, pues volvieron a Australia. Y pues eran gente pues que tenía dificultades para reintegrarse en la economía y en la sociedad del país, y el gobierno decidió pues intentar reubicarlos o, digamos, dirigirlos a que colonizaran la zona de Australia Occidental, el oeste de Australia. Es una zona, digamos que Australia, la zona más poblada es la del este. El centro es una zona muy desértica, pero al oeste pues hay una zona menos poblada, pero que relativamente cultivable, ¿no? Y entonces pues querían que allí pues que pusieran pues sus granjas, sus tierras, y claro, se encontraron con que hubo una sequía en los años 30, al inicio de los años 30, y estas nuevas granjas, estas nuevas zonas de cultivos se vieron asediadas por los emús que se dirigían hacia allí en busca de agua, ¿no? Porque, claro, en estas hubo una gran migración, por así decir, de emús, y estos animales pues se comían las cosechas. Entonces, el ejército australiano le declaró la guerra a los emúes, sí, porque, claro, eran una barbaridad. Estamos hablando se habla de 20.000 emúes, ¿no? Los que de repente se abalanzaron contra estos campos de los agricultores.
Claro.
Y entonces se enviaron, como si fuera una operación militar al uso, soldados con ametralladoras de Lewis, unas ametralladoras que ya eran modernas, por así decir. No estamos hablando de la Gatling de finales del siglo XIX, y mandaron pues eso, un montón de soldados con sus ametralladoras pues a intentar acabar con estos emús, y no lo consiguieron. Después de muchos intentos, pues se considera que quizás de estos 20.000 pues pudieron llegar a matar 1.000 emúes, que, hombre, a todos que tenemos sensibilidad con los animales, pues claro, pues nos parece una cifra muy grande, pero claro, para lo que ellos buscaban, pues era un tremendo fracaso.
Claro. Y entonces, uno de 20 es muy poco.
Claro, y que se tiraron disparos con esas ametralladoras, pues a tope, ¿no? Y decía un comandante, el mayor Meredith, describía la situación así, dice: si tuviéramos una división militar con la capacidad de los emús para esquivar balas, seríamos invencibles. Y es que, claro, el problema es que sí, disparaban con las ametralladoras a estos animales, pero eran rápidos, se escapaban a huidizos y no había manera de que les acertaran. E incluso hay que tener en cuenta que los emús, ya digo, tienen como un mal carácter, o por lo menos tienen, igual no tienen mal carácter, igual son muy buenas personas o muy buenas aves, muy buenas emús, pero tienen un gesto entre el pico, el rostro, tienen como un gesto amenazador, y por lo visto pues se vivieron momentos muy poco decorosos para lo que debería ser un ejército dentro del ejército australiano. Así que sí, ha quedado que al final los emús ganaron.
Hubo dos intentos, de hecho, ¿no? El primero fue un auténtico fracaso, y al segundo pues tampoco fue un gran éxito, como nos acabas de contar.
O sea, digamos que el primer contacto fue catastrófico, fue una derrota sin paliativos.
Y en la segunda, que infligieron los emús al ejército australiano.
Pero ya alguien del ejército pues debió convencer a los soldados de que estaban corriendo hacia el lado equivocado, de que tenían que ir hacia adelante, no hacia atrás. Entonces los volvieron a mandar hacia adelante, y bueno, pues digamos que algo más cumplieron, pero se considera que el ejército australiano se rindió en esta guerra.
Luego es verdad que creo que se fueron entregando recompensas, yo creo que a cazadores ya más furtivos, y al cabo de los años sí que se logró tener más suerte, pero no, desde luego los ejércitos no tuvieron suerte. Iborra, ¿sabes? Lo acabo de mirar, ¿eh? ¿Sabes cuánta población de emús hay en Australia ahora mismo?
Actualmente no tengo el dato.
Pues entre 625.000 y 725.000 emús.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
Una barbaridad.
Una barbaridad. Nos alegramos, ¿eh? de que hayan sobrevivido.
Sí, los agricultores no sé si están tan contentos.
Es verdad, seguramente. Pues como seguramente ellos no tanto, pero bueno, igual que también han llegado a algún tipo de convivencia, pero sí, digamos que lo que se hizo no es que los colonos que estaban allá en Australia Occidental se marcharan, sino que directamente pues se implantó pues medidas quizás menos agresivas que mandar a un ejército, sino lo que dices, ¿no? Pues a base de trampas, de barreras, de bueno, se intentó un poquito pues que hubiera algún tipo de convivencia, ¿no? Y como bueno, visto los datos, pues parece que ha dado resultado.
Bueno, antes se decía, o yo decía, matar moscas a cañonazos. Voy a empezar a decir matar emus a balazos.
Con ametralladora.
Bueno, pues ya nos has traído dos guerras curiosas. ¿Habrá más guerras curiosas, Iborra, preparadas para nosotros?
Voy a intentarlo. Yo creo que tiene que haberlas. Así que vamos, ya que estamos en este momento con tanta tensión bélica en el mundo, ¿no? Y en la que se habla de rearmarse y de tantas otras cosas.
De un cambio de orden mundial.
Del
que un día tenemos que hablar, tú y yo aquí.
Hablaremos, pero eso igual es un poco más serio. Pero sí. De momento vamos a ir un poquito intentando sacarle un punto de humor a todo esto.
Javier Iborra, compañero, colega de Diario Navarra y amigo, gracias por traernos esta guerra de Lemú, por sacarnos también una sonrisa hoy lunes. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y hasta la próxima.
Se está hablando últimamente mucho de la lengua. Ahora, por ejemplo, del catalán, para diferenciar del que, bueno, pues el que puede o no puede trabajar en Cataluña, el que es buen catalán del que no. Recuerden, creo que era un 13% de población extranjera en Cataluña, y ese dato que yo creo que nos dejaba fríos a todos, el 20-tantos% de la población de fuera de Cataluña, como si, ¿verdad?, los españoles los catalanes no fueran españoles y los españoles no pudiéramos sentir a Cataluña parte de nosotros. Pues vamos a hablar precisamente del idioma, de la lengua, de para qué sirve y para qué no debe servir la lengua. Lo vamos a hacer con nuestro catedrático presidente de lengua y académico correspondiente, Manuel Casado. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, presidente.
Parece mentira, ¿verdad?, que utilicemos la lengua para dividirnos más que para unirnos.
Para resumir, la lengua al principio pues es un lenguaje, ¿no? Es una capacidad humana que está hecha precisamente para comunicarnos, para hacer comunidad, para entendernos, y a veces pues, se instrumentaliza pues, precisamente para oponer, para separar. Realmente el proyecto es preocupante, el proyecto de ley que Junts, bueno, y el PSOE, pues parece que lo acepta, ¿no? De exigir el conocimiento de la lengua, cosa que en ningún sitio de España se exige, ¿no? Se hace.
Claro.
Porque, bueno, uno puede determinar los trabajos, por una parte no existe el conocimiento de la lengua, y por otra parte, pues es poner un requisito que pienso que no es oportuno ni...
Claro. No, es que si pusiéramos ese requisito a todos los que vienen de fuera a trabajar, es que igual
ejemplo,
no podría trabajar ninguno aquí en España, o muchos.
O por ejemplo, si pusieran el país vasco, ¿no? Pero si nos va dando ley semejante. Es decir, una cosa es la realidad sociolingüística y otra es la ingeniería lingüística de tener que poner a todos, y a todo trance, una ley. Los que no hablan catalán no solo son, como ahora, ciudadanos de segunda, porque ahora mismo, efectivamente, con la legislación que hay, sobre todo con la manera de aplicarla, pues son ciudadanos y se sienten así, ciudadanos de segunda.
Claro.
Pues con la ley que se propone aprobar, no solamente serán de segunda, sino que simplemente ni siquiera podrán residir en Cataluña, esa nueva y se ha aprobado la ley. Ahí, además, pues el gobierno ha estado considerando, a una parte, la ministra en la SAI pues decía que el catalán, que ahora es requisito, pero no mérito, se pondría como requisito, ¿no?, para poder vivir en Cataluña. Pero luego, poco después, Pedro Sánchez hace una declaración en la que desautoriza a en fin, da la impresión de que esto de ingeniería lingüística, el ser tan protector de la propia lengua, sugiere que uno no está seguro de su propio valor. Claro. Aparte de que es propio de una ideología ya, pues, peritritada, una ideología romántica, de que la lengua que hablamos determina la manera en que pensamos, pues es falso, ¿no? Pues una persona educada, por ejemplo, desde la infancia en varias lenguas, pues no cambia de forma de pensar, claro, por el hecho de pensarse en una lengua o en otra.
Y luego, Manuel, claro, yo también lo hemos vivido en Baleares, con el tema de los médicos. Uno cuando habla, en este caso, por ejemplo, contigo, ¿no?, de más que palabras, pues busca a un gran lingüista, busca al mejor lingüista. Pero claro, cuando se trata de, por ejemplo, buscar un médico o buscar un ingeniero, se trata de buscar al mejor. No si sabe o no sabe mi idioma, si resulta que el mejor médico pues es un alemán que no sabe castellano o difícilmente sabe castellano y no sabe catalán, pues bueno, pues ya le daremos la herramienta para que sepa, pero si el mejor médico es alemán, pues yo quiero al mejor médico para atender en la medicina.
Efectivamente. A mí toda esta propuesta de ley, lo único que me recuerda es la política de Trump. Pues eso, un presidente que trata a los inmigrantes como seres de segunda clase y que además ha dicho que está establecido que el castellano pues no es una lengua oficial de Estados Unidos. Es totalmente parecido, paralelo a lo que a esa orden de Trump cuando afirma que un solo idioma oficial reforzará los valores nacionales, los valores inmigrantes. Puro nacionalismo lingüístico. Claro. Rosa con, pues eso, ¿no?, con la limpieza étnica.
Y que cuanto más idiomas, pues más riqueza, mejor seremos. Eso no cabe ninguna duda. Íbamos en el camino inverso. Pero bueno, en algún momento nos daremos cuenta. Manuel Casado, catedrático de lengua y académico correspondiente de la Real Academia Española. Gracias por atendernos.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Manuel.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La iniciativa que anunció la semana pasada la Catedral de Pamplona, la iniciativa llamada Tercera Mocedad, está siendo un absoluto éxito. Para evitar que la visita a estos lugares de la catedral, pues tanto como el museo, como la propia catedral por dentro, como el claustro, como las capillas, pues para evitar que se dilate mucho en una sola jornada y sea, pues resulte hasta pesado, la iniciativa Tercera Mocedad proponía que estas visitas se hicieran en 3 días, se pagara una entrada y se hiciera en 3 días, eso sí, para mayores de 60 años. Se dividía en 3 periodos, unos a finales de abril, otros en mayo y otros en junio, pero está siendo tal éxito que, como digo, en 24 horas se han agotado, se agotaron casi todas las entradas y ya tenemos todas agotadas. Gonzalo García es el gerente del Museo de la Catedral de Pamplona.
qué mejor sitio que una catedral para que se produzca un milagro. Y no voy a tachar de milagro superlativo, pero sí nos ha sorprendido que en 24 horas el público interesado, es decir, aquellos mayores de 60 años, hayan cubierto ya todas las plazas.
Debido a este gran éxito, como digo, en apenas 24 horas ya se habían agotado todas las entradas. A lo largo de hoy se han agotado ya las últimas que quedaban para el mes de junio. Como digo, con tanto éxito ya se han planteado que en octubre va a haber una nueva edición de esta tercera mocedad para los mayores de 60 años, para que ellos puedan visitar la Catedral de Pamplona y todo, bueno, pues todo ese complejo catedralicio con calma y tranquilidad.
Pues sí, la verdad es que a la vista de esto repetiremos, Dios mediante, repetiremos en octubre, haremos otra experiencia y hablamos de meses de buen tiempo, de calor. Claro. No hay que olvidar que bueno, que el frío, ese frío en el claustro y sobre todo para aquellos que tenemos ya muchas canas, pues bueno, nos afecta. Por eso buscaremos el mes de octubre, que es un mes muy plácido.
Recordemos que la Catedral de Pamplona es el conjunto catedralicio más completo que se conserva aquí en España. Escuchas Mediodía Cope, saludos de Fermín Astrain. Y también te hablo de un proyecto de la UPNA, el llamado Proyecto Ruiseñor. Se trata de una iniciativa de mentoría social en el que el alumnado universitario acompaña a escolares de primaria a lo largo del curso académico. Ser mentor supone construir una relación positiva y de apoyo con los menores de manera que se favorezca el desarrollo personal y social. En esta edición, un total de 14 estudiantes de la UPNA han participado o siguen participando durante este curso. Se encuentran realizando actividades lúdicas y culturales con estos menores de edad fuera del horario escolar. Franci Bernal es estudiante del Máster de Intervención Social, es colombiana y participa en este proyecto de mentoría con una niña de 11 años, hija de andaluz y de una brasileña. Nos cuenta los objetivos, Franci Bernal, que tiene este proyecto.
Apoyar a ciertas causas sociales dentro de la convivencia y el pluralismo de la ciudadanía, y pues como entonces también poderlos reincorporar, que conozcan más sitios de Navarra, de Pamplona, que se empapen un poco de la historia también a la mano de un mentor que pues ya tenga cierto trayecto en esos conocimientos. Entonces creo que es una forma también de ir abriendo líneas de fuga y nuevas formas de pensamiento para los niños que pues más adelante serán unos adultos.
Uh-huh. Al principio a Miriam Marco, otra mentora de una chica de 10 años, le costó que su chica con la que trabaja pues se abriera. Ni tan siquiera le miraba a la cara, al principio ha asegurado los micrófonos de Cope Navarra. Sin embargo, ya están muy unidas. Y le ha llamado la atención las problemáticas que surgen hoy en el día en los colegios, y es que cuando se junta con ella, escucha, sobre todo escucha.
Pues yo creo que le escucha a alguien, porque o sea, es desde que quedamos hasta que se termina nuestra hora, no para de hablar. O sea, yo creo que es como que le viene muy bien para desahogarse y contar sus cosas, porque yo no sé en casa si los podrá contar, pero madre mía.
Uh-huh. Es un proyecto que trabaja con estos menores que pueden tener unas mayores necesidades sociales que otros chiquillos. Para estas dos chicas está siendo una gran experiencia lo que están viviendo junto a ellas. Estas menores, como digo, en situación quizás con más necesidades, ¿no? que otras.
Te hace ser menos egoísta, yo creo, porque ves situaciones que tú no las has vivido, yo por lo menos en mi caso, uh-huh. Y haces valorar pues diferentes aspectos de la vida, porque pues la cosa más sencilla a ella le parece algo extraordinario.
Claro. Para Franci, que además proviene de Colombia, el proyecto está siendo especialmente interesante.
Yo me llevo como aprendizajes muy multiculturales en el sentido en que, digamos, aquí en los entornos europeos, pues la infancia se concibe desde otro lugar, pues hay otro tipo de cosas, digamos, yo tengo otras cosas en mi cabeza. Entonces el poder interactuar directamente en un contexto donde haya menores, que estamos en un contexto europeo, Creo que eso, pues a mí como que me llena de muchas perspectivas y como que me amplía un montón a veces como los puntos de vista que tengo.
Este proyecto Ruiseñor nació en Malmö, en Suecia, en 1997. Se lleva aplicando aquí en la UBNA durante ya más de una década.
Atento, tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
Primera Feria, Urorienta de la Universidad de La Rioja. Descubre nuestros grados y resuelve tus dudas sobre acceso y admisión a la universidad. Inscríbete en unirioja.es y prepárate para tu mejor futuro. El sábado 22 de marzo te esperamos en la Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
Salud y bienestar, La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Y hablamos de deportes con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Le ha dado Vicente Moreno al botón para que esta mañana Osasuna realizase un partidillo después de que no hubiese encuentro por lo sucedido en el Barcelona. Así que ha aprovechado para hacer un partidillo en Tajonar en el que no ha estado presente Aimar Oroz, el futbolista que sigue recuperando de esa lesión muscular. Y veremos si llega el canterano al partido frente al Getafe, que ya sabes que es el próximo rival de Osasuna, y además en el estadio del Sadar. Venimos de un fin de semana en el que vamos a decir que Osasuna no ha perdido, correcto, pero que han conseguido triunfos importantes equipos como Anaitasuna en balonmano, que le va a dar muchísima vida para pelear por esta permanencia. También Osasuna Promesas, que está metido también en la parte 0-2, baja y que consigue, eso es, frente al filial del Barça, un triunfo que le da 3 puntos, que le dan media vida para seguir peleando. Y también otro triunfo importante, el de Osasuna femenino, que ganaba, que pone distancia con la parte baja de la clasificación y que tiene ahora por delante 6 finales para tratar de sentenciar a permanencia e incluso poder soñar por esa fase de ascenso. Si quieres, Fermín, tienes los 6 rivales, cómo se encuentran y lo que tiene que hacer Osasuna para lograr esa fase de ascenso en la web de COPE, en cope.es/Navarra. Y si no, a partir de las 3:25, te lo vuelvo a recordar.
Pues venga, lo analizamos. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.